Bueno, doctor Martínez, preocupado por el tema de seguridad, digo, el viernes llega una comitiva de la provincia justamente preocupado por este tema. ¿Ustedes también están preocupados como fiscales?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos preocupados y permanentemente estamos tomando contacto con las autoridades civiles, intendentes, concejales, organizaciones de la sociedad civil, tratando de coordinar el esfuerzo para tratar de hacer el diagnóstico, pero también de tomar las medidas que correspondan en cuanto sea materia de nuestra competencia, y también sugerir algunas otras que no son de nuestra competencia. Ajá. El tema de la seguridad propiamente, es decir, la prevención del delito, no es competencia del Ministerio Público de la Acusación. Nosotros actuamos justamente cuando la prevención fracasa, pero sí podemos efectuar algunas recomendaciones, y yo permanentemente tengo contacto con Juan González, que es el jefe del director, y también con los otros jefes de las otras regionales, porque nuestra jurisdicción comprende el norte de la provincia, el norte del departamento de San Javier, que depende de la unidad 14 de policía de San Javier, y la unidad 19 de Vera. Así que estamos en permanente contacto para ver las preocupaciones. Yo lo que no soy tampoco un especialista en temas de seguridad, pero sí les puedo decir que cuando uno no obtiene resultados, lo que tiene que hacer es pensar en cambiar, o si no está conforme con los resultados, tiene que pensar en cambiar los métodos que se están utilizando. Eso es lo que en definitiva les digo, que tratar de que analicen nuevas formas de actuación, por supuesto dentro de la ley, por supuesto no podría ser de otra forma, pero que puedan arrojar resultados más positivos.
Hay un hecho puntual que nos ha llamado poderosamente la atención a los periodistas cuando se hizo un allanamiento en varios domicilios en Santa Fe, en Reconquista y en la misma alcaldía, donde se secuestraron varios teléfonos. Digo, ¿es una cuestión normal esto de que un preso tenga líneas de comunicación a través de los celulares?
No es normal, pero que sucede. Nosotros hemos ya comprobado a través de requisas que se han hecho en varias oportunidades, en la propia alcaldía, en la alcaldía de Vera, también en Santa Felicia, y también sabemos que en otros establecimientos carcelarios existen personas que están presos, internos, que operan con celulares, algunos para simplemente comunicarse con sus familiares, y otros operan para organizar las actividades delictivas. Es decir, siguen manejando las organizaciones delictivas de adentro, eso en Rosario es muy común. Así que es un tema preocupante. Nosotros en la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad, estuvo el jefe, el coordinador del Ministerio de Seguridad, que se encarga del servicio penitenciario, y le hicimos notar la necesidad de que se controle de una manera más estricta el ingreso de los celulares, porque de alguna forma ingresa. Bueno, nosotros sabemos cuáles son algunas de las formas que ingresa. Pero, por ejemplo, se podría poner un escáner, como hay en el aeropuerto, de tal manera que todo el mundo pasaría por el escáner, y cuando el escáner suena, si vos llevas un celular, el escáner suena, y inmediatamente sería sujeto a una requisa. Porque operativamente tiene algunos problemas, porque el día que de visita, se agolpa la cantidad de visitantes y no tienen tiempo como para... Claro. para y eso, hay alguna dificultad operativa, bueno, con un escáner, yo no creo que un escáner sea un monto tan importante que no puedan tener. Bueno, eso es un problema del servicio penitenciario.
Ahora, ¿el profesor Valdés tenía celulares cuando se hizo requisa recientemente en el caso de Rosalía Jara, estoy hablando?
Sí, tenía dos celulares bajo el colchón. Nosotros lo sabemos porque por las investigaciones que sabíamos que se estaba comunicando. Y hay dos hipótesis muy claras. La primera es que los familiares, mediante los ardides más increíbles, los ingresan, y otra que puedan ser facilitados por el mismo personal del servicio penitenciario, algún personal infiel a sus cumplidos, a sus funciones, puede hacerlo ingresado, puede incluso permitirle el uso sin que realmente permanentemente lo tenga el.
¿Y cuál es la reacción de usted, digamos, como fiscal al detectar esto?
Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Sí. Es iniciar otra acción y una investigación interna dentro del servicio penitenciario, pero eso no nos corresponde a nosotros.
Le quiero preguntar algo porque se excusó uno de los jueces designados en el caso, ya cambio de tema, del sacerdote Monzón. Sí. ¿Esto qué hace a la causa? ¿La hace más lenta? ¿La llega al juicio? No hay...
El tema es el siguiente. Debido a la poca cantidad de jueces que hay, cuando hay que armar un tribunal pluripersonal, hay dos formas. Una es recurrir a conjueces, que son abogados de la matrícula, que hicieron una lista que el abogado se inscribe y luego la Corte Suprema los avala. En este caso hay 12 conjueces. Y la otra es completar la nómina de jueces con jueces de otro distrito o de otro circuito. Por ejemplo, acá podríamos completar la lista de jueces con jueces de Santa Fe, como es, por ejemplo, el tema de la Cámara.
Sí.
La Cámara de Apelaciones, como en Vera hay un solo camarista, ¿cómo se integra cuando hay que reunir los tres integrantes de una Cámara? Con dos camaristas de Santa Fe. Bueno, nosotros pretendemos que se haga eso. Si nosotros creemos que en un caso tan importante, que tuvo tanta conmoción pública y que ha tenido dividida la sociedad, no es conveniente que este fallo caiga en manos de conjueces. Esto no significa prejuzgar ni sobre la calidad del juez ni sobre la calidad de los conjueces, ni sobre la persona. Simplemente decir que para un caso absolutamente importante como este, nosotros creemos que los conjueces, especialmente de Reconquista, no van a ser imparciales ni independientes, porque han estado sometidos a una constante presión mediática del caso, que hoy en día prácticamente en Reconquista no hay una persona que no haya tomado partido acerca de este tema del sacerdote Monzón.
Ahora,
entonces, eso consideramos, por eso, y mucho más el hecho de que son dos, porque va a ser un solo juez y dos conjueces, con lo cual la mayoría lo hacen los conjueces. Es distinto el caso de Díaz, el caso de Vera, donde sí nosotros aceptamos que sea un conjuez, primero porque era uno, es decir, no podía ser mayoría, pero además por el hecho de que si no hacíamos el juicio en marzo o en abril o en junio, no me recuerdo la fecha, se cumplían los 3 años de prisión preventiva, con lo cual Díaz tenía derecho a salir libre, sí, si no hacíamos el juicio oral y público, claro, antes de esa fecha, por lo que nosotros apuramos y preferimos ir con un solo conjuez, teniendo en cuenta lo que yo te dije anteriormente, para evitar mayores dilaciones y hacer el juicio antes de que se cumplan los 3 años de prisión preventiva.
Porque y para si el caso Monzón, ¿no?
Si Valdés pudiera recuperar la libertad sin juicio, hubiera sido un escándalo.
Pero para este caso, ¿no hay fecha para el caso del sacerdote Monzón para el juicio todavía? ¿Cómo está?
Monzón no está en prisión preventiva. Con lo cual, el plazo del juicio es todo el plazo de la prescripción. Pero de cualquier manera, hay que juzgarlo en un plazo razonable. Los plazos razonables hoy en día, de acuerdo a la cantidad de fiscales que tenemos, de acuerdo a la cantidad de carga de trabajo que también tienen los jueces y la oficina de gestión, se han estirado aproximadamente 2 años de promedio. Es decir, hemos ido aumentando el promedio de demora de los juicios, justamente por la escasez de recursos. Con lo cual, hoy estamos en un plazo de 2 años. El juicio de Monzón va a ser durante el segundo semestre de este año, no sé exactamente la fecha porque no la designamos nosotros, pero de acuerdo a un cronograma que establece la Oficina de Gestión Judicial, en junio de este año se va a saber más o menos cuándo va a ser el juicio. ¿Por qué? Porque en junio y en diciembre se arman los cronogramas para los semestres posteriores, en base a las acusaciones y en base a los estados de los juicios, los estados procesales de los juicios que ya están iniciados.
Doctor, ¿usted escuchó lo que dijo el gobernador en cuanto a la lucha contra el narcomenudeo, el proyecto de ley que va a enviar a la Cámara? Ahora, ¿qué opinión le merece lo que dijo Escarpín aquí, que se vende drogas como si fueran chupetines en la esquina de la calle?
Bueno, yo tengo que decir que comparto las opiniones de Escarpín. Ahora, por supuesto, a veces se lo manifiesta con un absurdo para demostrarlo que...
¿Usted dice que es un absurdo?
No, una comparación absurda. Una comparación, pero la comparto plenamente porque ellos, la municipalidad, sus visitadores sociales, sus atletas sociales, viven a diario la problemática y la droga nos está ganando por goleada el partido. Entonces es necesario que la provincia de Santa Fe defina la política acerca de la lucha contra la droga. Si ustedes leen la declaración del doctor Alurralde, es coincidente con la mía, donde él dice que esta es una verdadera lucha y que debemos tener una política definida. Yo soy partidario del narcomenudeo, ya lo he dicho varias veces, uh-huh, porque eso implica tener una política de lucha contra la droga. Ahora, si los resultados son positivos o negativos o hay que mejorarlo, eso se verá en su oportunidad, pero por lo menos significa tener claro qué es lo que se quiere hacer contra la lucha contra la droga y el narcotráfico.